Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy, como siempre, será un programa muy especial y muy cargado. Comenzaremos con el fútbol. David Orene, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, hoy tenemos que hablar de la selección española que ganó el otro día a Italia. También hablamos de la jornada de Liga BBVA y Liga Adelante.
Luego pasaremos a la sección de motor. Sergio Benenguer, muy buenas.
Hola, José. Sí, pues traemos Fórmula 1, pero ni carreras y ni siquiera entrenamiento. O sea, tiene que ver con noticias del mundillo, pero ya está.
Es la tranquilidad antes de la guerra de enchufar los motores. Luego pasaremos al polideportivo. Jesús García, muy buenas.
Hablaremos de los Juegos Paralímpicos que comienzan hoy. También hablaremos un poquito de ciclismo, ya que hablaremos hablando de Pistorius. E intentaremos llevar la última hora de los se me ha ido el santo cielo.
El mundial de atletismo en pista cubierta.
El santo cielo, ¿eh? ¿Cómo se nota? Estamos en Cuaresma.
En Sopot. Cuaresma, pero no el de Oporto.
No.
Cuaresma.
Menos mal.
Religiosa. Y luego terminaremos con la sección de efemérides. Pero después, en el final del programa, tendremos una entrevista muy importante, muy especial. Tendremos con nosotros desde Toronto, Canadá, a Javier Fernández, el patinador artístico, que es uno de los hombres de este comienzo del 2014, después de la consecución del segundo campeonato de Europa y ese cuarto puesto en Sochi. También nos contará cómo está preparando el Mundial, que empieza en menos de 15 días en Japón. Como veis, vamos muy cargados. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tus ojos.
Comenzamos con el fútbol, fin de semana de liga, pero antes hemos tenido un entre semana de selecciones.
Con esa selección española que jugaba frente a Italia en el homenaje a Luis Aragonés en el Vicente Calderón, se impuso con ese solitario gol de Pedro, que fue el mejor del partido tras una jugada entre Silva e Iniesta. España fue superior en todo momento. Diego Costa debutó como titular, pasando un tanto desapercibido, pero sobre todo buenas impresiones de cara al Mundial de Brasil.
Y también hubo un homenaje muy pues bonito también, como comentabas, a Luis Aragonés.
Sí, hombre, en ese minuto de silencio en el que se recordó esa memoria de Luis Aragonés, aunque es cierto que el Calderón no estuvo muy muy lleno para el partido, lo cual yo creo un poco lamentable.
Sí, la federación.
Digno de analizar unos precios en un partido amistoso a las 10 de la noche, un Exacto. miércoles, un poco curioso.
Sí, pero bueno, por lo menos la gente que estuvo allí homenajeó a Luis Aragonés, un mito en el fútbol español y esa victoria fue para honrarle a él.
¿Qué os pareció el partido? Puede servir de mucho, sobre todo pues yo creo que se puede destacar por el debut de Diego Costa, aunque pues no fue el mejor partido del hispano-brasileño.
Hombre, yo creo que sí, Diego Costa la verdad es que estuvo un poco, es verdad que en los primeros minutos sí que conectó bien con los jugadores de alrededor, pero es verdad que es un estilo totalmente diferente al que juega el Atlético de Madrid, y entonces con el paso del tiempo se veía que cada vez cuando no toca el balón se nota muchísimo, porque es verdad que hace mucho trabajo, pero no se le ve participando de la misma manera.
A Costa yo creo que le pasó algo parecido como le ha pasado a Soldado, a Negredo y a Torres en muchos partidos, que se desconecta del equipo. O sea, sí. Parece que juega el portero, 9 jugadores y luego el delantero centro. Y eso de la selección pasa bastante, ¿no?
Por eso, sí.
Me lo parece a mí.
Sí, por eso Del Bosque muchas veces intenta jugar con falso 9, porque sabe que el falso 9 sí que va a tener mucha más movilidad. Pero
pues,
claro.
Pues yo lo que vi, a mí me pareció más lo que leí algunos comentarios de algunos expertos sobre que parece el Neymar del Barça. O sea, él está acostumbrado a ser mucho más individualista en el Atlético de Madrid. Él quizás le llega el balón en la frontal del área, se da la vuelta y chuta, porque es más individualista, porque no tiene con quién combinar, está solo en el vértice de ataque. Pero se le veía, sobre todo en la primera parte, que sí. quería combinar al primer toque, como diciendo, yo también sé, pero claro, ese no es su juego, no es el que la ha llevado a la selección. Y quizás, pues a lo mejor en los siguientes partidos, cuando ya tenga su confianza, cuando ya se asiente un poco en el puesto y no sea el partido de debut, pues quizás entienda que él está ahí por otra cosa, por ser diferente.
Sí, a ver, Del Bosque dijo después del partido que él estaba para meter goles y poco más, porque el delantero, cuando saca un delantero puro, está para eso. También hay que decir que tiene que ha hecho muy pocos entrenamientos con España, yo creo que a lo mejor uno o dos como mucho, y como decís, tiene que ir poco a poco acostumbrándose, y bueno, esperemos que llegue en forma, a la forma que tuvo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, al Mundial.
No, sí, está claro que eso no, es que ahora mismo Diego Costa no preocupa, o sea, es un partido y punto.
Yo quería recalcar también la buena actuación que tuvo Azpilicueta.
Sí.
Yo diría que fue el mejor del partido y yo creo que ya no va a haber dudas sobre sí. Si Juanfran, Carvajal, Arbeloa u otro jugador.
Hombre, el titular va a ser él, ¿no? El lateral derecho.
Por ahora yo creo que es el que tiene todas las papeletas para ser titular. Luego otra cosa es que vaya Juanfran o Arbeloa de sustituto, porque sabiendo que Arbeloa puede jugar en las dos bandas, al igual que Azpilicueta, pues yo creo que esa sería una buena elección. Luego también creo que en el puesto de central Jaime Martínez ha ganado muchos enteros, porque Piqué no está haciendo muy buena temporada y Jaime Martínez, que en el Bayern está siendo de los mejores, puede perfectamente rendir ese papel.
Sí, y además te saca muy bien jugado el balón, claro. Que esa es otra característica de las que le gusta
Del
Bosque.
No creo que cuando llegue el Mundial y quizás pues sobre todo el de ese debut contra Holanda, yo creo que va a jugar Piqué, estando
ser, sí.
Mejor o peor, Jaime Martínez es un suplente de garantías, puede ser perfectamente el jugador número 12, tanto pues para hacer un cambio en la defensa como luego en el centro del campo para ese doble pivote que a priori va a jugar Del Bosque, va a jugar con Busquets y Xavi Alonso. Puede ser un cambio para esas cuatro posiciones, puede ser un cambio de lujo.
Tampoco sé si van a jugar Busquets y Xavi Alonso, porque en el partido no llegaron a coincidir en el campo.
Pero tú te imaginas un España-Holanda debut del Mundial
ya. Jugando
con un solo pivote. Yo
contra,
no.
Contra Holanda me extrañaría.
En el debut no, en lo demás.
Y luego, pero es que luego el segundo partido es contra Chile, que es otro equipo que te exige muchísimo el centro del campo. Hay que recordar que tiene pues Arturo Vidal y otros perros de presa parecidos, y que seguramente Del Bosque no se fiará de ese centro del campo tampoco.
Hablando precisamente de nuestros rivales, los tres perdieron esta semana. Holanda, o sea, fueron de forma totalmente distinta, porque Holanda perdió 2-0 con Francia en un partido de mucho más exigencia, con Karim Benzema en plan estrella, que ahora mismo está impresionante. Luego Chile también perdió 1-0 frente a Alemania, pero Chile mereció mucho más, sí. O sea, muchísimo más.
Muchísimo más.
Jugó mucho mejor que Alemania. Y Australia, que la cenicienta del grupo, yo al descanso ya estaba diciendo, joder, pues si es la cenicienta del grupo, 3-0 le iba ganando a Ecuador.
Ojo, que nos veíamos ya eliminados en Curitiba, como muchos pesimistas ven.
Y luego cogió Ecuador y remontó el partido 4-3. Al final, en el último minuto, marcó el gol de la victoria y se llevó el encuentro. O sea que
algo más normal, porque Ecuador es una selección superior a Australia, que quizás pues en esa primera parte vio un Ecuador un poco en otra cosa, en babia, y se aprovechó para meter esos tres goles también con un poquito de suerte. Pero lo importante es la victoria de España.
Hombre,
algo
pero
más.
Ya te digo que a pesar de las tres derrotas, yo creo que hay que tener muy en cuenta estos tres equipos. Primero porque uno, la exigencia era brutal, el otro también, y aún así Chile jugó muchísimo mejor que Alemania. Y Australia, pues bueno, ya hemos visto que sabe competir.
Pero con su segundo portero no sabe hacer nada.
¿Qué?
Con su segundo portero no sabe jugar.
Bueno, creo que el portero ahí pitaba poco. Puede ser que los cuatro goles, quizás, pues a lo mejor el primero se hubiera parado, pero tampoco tenía mucho que ver,
claro,
para jugar mejor o jugar peor. Pero bueno, lo importante, como digo, que España consiguió la victoria frente a Italia, siendo mejor, siendo peor.
Jugando bien.
En este partido, antes ya de la última convocatoria ya para el Mundial, a ver si se siguen con buenas sensaciones, si se llega a ese Mundial de nuevo como favoritos para conseguir poner la segunda estrella en la roja, que este año es más roja que nunca, también pantalón entero, aunque el otro día jugará de negro.
De negro, por primera vez en la historia.
El marketing manda.
Bueno, sirvió también como homenaje, como muchos comentaban, pues a esa muerte de Luis Aragonés, el creador de esta selección campeona. Pero bueno, terminamos con las selecciones, ya tendremos tiempo para hablar cuando se vaya acercando ese Mundial de Brasil, y vamos con la Liga este fin de semana, partidos de la Liga BBVA.
Soy el novio de la muerte, que se esconde en tu sonrisa, tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mi brazo.
Sábado a las 4, Valladolid Fútbol Club Barcelona.
También mañana a las 6, Real Betis Getafe.
A las 8, Celta Atlético de Madrid.
A las 10, Granada Villarreal.
Domingo a las 12, Español Elche.
Domingo a las 12, Almería Sevilla.
A las 5, Real Madrid Levante a las 7.
A las 9, Valencia Athletic.
A las 8, Osasuna Málaga.
Y cerrando la jornada el lunes, en 4, Real Sociedad Rayo a las 10.
Domingo por la mañana, día, bueno, horario bonito de fútbol, a las 12 de la mañana, en el que tenemos al Elche Club de Fútbol.
que visita Cornellà el Prat con la intención de seguir agrandando esa brecha con el descenso, que ahora mismo está a 6 puntos tras haber perdido solo 2 partidos de los últimos 8. Partido complicado en Cornellà, pero de momento si consiguiera la victoria el Elche, la verdad es que haría una buena
tendría un pie y medio en la salvación ya.
Sobre todo porque luego recibe al Betis y sería un partido más crucial si cabe.
Y por arriba, los tres de arriba rápidamente, partidos que no deben de fallar.
Hombre, es una visita complicada sobre todo para el Atlético de Madrid porque visita Vigo y no va a poder contar ni con Godín, ni con Arda, ni con Diego Costa, que se van a perder el partido por sanción. O sea, yo creo que
uno de la defensa, otro del centro del campo y el delantero.
Que yo creo que viene a ser la estructura del Atlético de Madrid, salvo Courtois. Faltaría Courtois ahí.
Sí, en la columna vertebral.
En la columna vertebral. Veremos a ver de lo que es capaz el Atlético de Madrid en ese partido. Luego el FC Barcelona también visita Zorrilla, que ahora mismo está el Valladolid en puesto de descenso. Y el Real Madrid recibe al Levante, que yo creo que no debería tener problemas, aunque sabemos lo rocoso que es el equipo de Caparrós, pero bueno, si no gana, pues sería una sorpresa.
Una cosita del Barcelona y decir que cada vez que vuelven de las selecciones, en los últimos años ha perdido puntos, bueno, solamente
no,
decir eso.
No vamos a hablar de los vómitos de Messi.
No, pasa.
Bueno,
tengo hambre.
Según los diarios españoles, los diarios catalanes, mejor dicho, parece que no pasa nada, que fue
mal
de altura. Son cosas de jugadores sudamericanos.
Fue un pollo. Están
al nivel del mar y lo suben a muchos metros de altura y les pasan estas cosas. Bueno, yo creo que Madrid y Barça están pensando ya en ese clásico que tenemos dentro de poco.
Y en Champions, que
bueno, yo creo que
llega dentro de nada.
No creo que Madrid y Barça estén preocupados por...
Hombre,
por
Madrid, Madrid sobre todo no.
Bueno, terminamos y comentaremos esta jornada, la analizaremos el próximo lunes. Vamos con la jornada de la Liga adelante.
Sábado a las 6, Alcorcón Eibar.
A las 6 y cuarto, Mirandés Deportivo.
A las 8, Córdoba Las Palmas y Sabadell Girona.
Para domingo a las 12, Zaragoza Mallorca.
A las 5, Hércules Alavés, Barcelona B Ponferradina y Sporting Numancia.
A las 6, Tenerife Recreativo.
A las 6 y cuarto, Lugo Real Madrid Castilla.
Y cerrando la jornada a las 9, Murcia Real Jaén.
Un Hércules que después de caer en Riazor, aunque mostrando una gran imagen, pues tiene un partido donde no puede fallar.
No puede fallar porque se enfrenta a un rival directo, el Deportivo Alavés. Yo creo que es el partido más importante hasta ahora por la permanencia, porque ganar supondría aventajar en 4 puntos a los de Álava. Además, ganar por 2 goles supondría también igualar ese golaveraje particular, porque la primera vuelta se perdió por 3-1.
El Rico Pérez, que recibirá de nuevo a Mandiá después de ser...
Cierto.
Destituido con muchísimas críticas hace unas temporadas. Bajando a la segunda división B, partidos de los equipos de la provincia.
El Chiricitano se enfrenta al segundo clasificado, el Atlético de Baleares, con la intención de acercarse a los puestos de playoff, que ahora mismo están a 5 puntos. Y el Alcoyano visita al campo del Ginesti de Tarragona, equipo de mitad de tabla, para seguir en los puestos de playoff, que ahora mismo marcha cuarto.
Todos los resultados se los contaremos, como digo, el próximo lunes. Terminamos con el fútbol. Muchas gracias, David. Vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, nacemos ni...
Vamos con las noticias del mundo del motor. Movistar, de nuevo presente en nuestro programa, presentó su proyecto.
Sí, el ambicioso proyecto audiovisual de la compañía telefónica ha visto por fin la luz. El precio va a oscilar entre los 41 y los 107 euros según la tarifa que se elija. Habrá un canal que emitirá en directo las 24 horas Fórmula 1 y otro de MotoGP. En las carreras habrán 6 señales diferentes y será obligatorio, para poder ver las carreras, tener ADSL.
Un poco carito, ¿no? Un poco, 107 euros, hay que tener...
Bastante carito. No sé yo, la gente en su casa...
¿107 euros al año?
Al mes.
¿Al mes?
Al mes.
¿Al mes?
Al mes. Por ver 2 de Fórmula 1 y 2 de motos.
Solo gobar.
Bueno, ¿quiénes van a formar los equipos de retransmisión durante los dos campeonatos? Tenemos ya gente conocida.
Sí, la Fórmula 1, el narrador será José Luis Merlos, con los comentarios de Jaime Alguersuari, Joan Vidal Prat y María Serrat. Mientras que en el Mundial de Motociclismo el conductor será Ernest Riveras, el que estaba en Televisión Española hace un par de años, con la ayuda de Alex Cribillé, un ídolo para mí, la verdad, Alberto Puig, manager y expiloto, Juan Martínez, Izaskun Ruiz y Carlos Pérez.
Ahora entiendo por qué vale tanto, porque los comentaristas de una y otra cosa son de lujo, son de los que pues más trayectoria llevan en este mundo.
Sí, y algunos de ellos ya participaron en Televisión Española.
La mayoría, no. Ernest Riveras ha llevado todo
su equipo. Nos comenta nuestro técnico en Sport 1 pues lo podemos ver gratis en el canal alemán.
Alemán, pero yo de momento no entiendo alemán, pero bueno.
Venga, tú te pones en el canal 49 y ya está.
Y en la Fórmula 1 se han conocido un par de cosas esta semana.
Sí, por un lado se hace oficial que habrá puntuación doble en el último Gran Premio del Mundial en Abu Dhabi, solo en ese. Además se ha conocido que la primera curva del circuito de Sakhir en Bahrein, donde se han ido haciendo los test estas semanas, llevará el nombre de Michael Schumacher, la primera curva.
Bonito homenaje para el piloto alemán que sigue luchando por su vida. Y para acabar, curioso lo que ha pasado con la asociación de equipos de la Fórmula 1, la conocida FOTA.
Sí, la FOTA. Ha sido disuelta porque ha perdido el sentido que tenía. Era un mecanismo para dar sentido a las expectativas de los equipos, para luchar por sus derechos de pilotos y equipos. Pero la inoperancia de la organización después de que en 2011... Red Bull y Ferrari abandonaran, pues ha sido un lastre que ha pesado demasiado para la actividad de la organización y han preferido disolverlo.
Y hemos hablado de Michael Schumacher, ¿alguna novedad?
Pues nada, ha dicho el representante que sigue en fase de despertar y que su situación permanece inalterada. Así que ya son más de 2 meses los que lleva el Kaiser en estado de coma. Como ya hablamos de esto, pues no sé qué decirte más.
Terminamos con motor y vamos con polideportivo rápidamente. Y el polideportivo, después de los Olímpicos de Sochi, ahora empiezan los Juegos Paralímpicos de la ciudad rusa.
Pues sí, José, hoy comienzan los Paralímpicos de Sochi con John Santacana y su guía Miguel Galindo, que serán los abanderados del equipo español, compuesto por solo 9 deportistas que competirán en esquí alpino y snowboard cross. Además, hay que recordar que John se lesionó el talón de Aquiles hace 6 meses, pero que llega a tope.
Y seguro que gana una medalla. Estoy convencido de que John Santacana gana. Hablamos de ciclismo.
Sí, porque del 24 al 30 de marzo se va a disputar la Volta a Cataluña con unos participantes de lujo como pueden ser Contador, Froome, Wiggins, Juram, Purito, Quintana, Horner, es decir, será yo creo que un mini tour, José, para preparar ya el comienzo de verdad de esta temporada.
Y luego noticias sobre Pistorius.
Pues sí, porque siguen declarando las personas que fueron testigos del presunto asesinato de Pistorius y parece ser que se están aclarando los hechos, ya que un vecino y médico vecino del atleta ha dicho que Pistorius mató a su mujer por error.
Y en directo tenemos información, el Sopot, el Mundial de Pista Cubierta, como comentabas al principio, tenemos a la gran opción de medalla, que Ruud Beijer está compitiendo en la clasificatoria.
Ha saltado 1'95 a la primera y hasta la final de mañana por la tarde.
A ver si Ruud Beijer nos da la medalla, la primera medalla, y el próximo lunes comentamos pues ese metal en el Mundial de nuevo, como hizo en pista abierta, lo consigue también en pista cubierta. Terminamos con polideportiva y vamos con efemérides. Comenzamos con las efemérides del 7 de marzo.
Pues sí, porque este 7 de marzo Iván Led, tenista profesional checo, nacionalizado estadounidense, cumple años. Fue uno de los tenistas dominantes de la década de los 80.
Pasamos al día 8, donde tenemos al presidente madridista.
Sí, mañana cumple años Florentino Pérez.
Pasamos al día 9.
Y cumple años el jugador de fútbol holandés Roy Mackay.
Terminamos porque también el Madrid se creó hace 112 años, si no me equivoco.
El año pasado, también, o sea, ayer.
Ayer el Real Madrid cumplía años. Terminamos con la sección de Fermines, hoy rapidísima, porque nos espera ya desde Toronto, desde Canadá, Javier Fernández, medallista en los europeos con ese oro, campeón de Europa en patinaje artístico y también cuarto en Sochi, donde está preparando su mundial de la próxima semana. Vamos con él, vamos a hablar con Canadá.
Sí, bueno, pues ahora nos vamos unos minutos a publicidad. Y sigue escuchando Corred de la Banda en Radio UMH. Sí, bueno, pues
seguimos en Corred de la Banda y como ya es habitual en el momento de la entrevista de hoy, pues siempre nos gusta tener a un gran deportista que represente los valores del deporte español. Y en el día de hoy, pues no es menos. Un doble campeón de Europa, cuarto en los pasados Juegos Olímpicos de Sochi, que está preparando pues el Mundial de dentro de pues menos de 15 días en Tokio. Él realiza patinaje artístico y es uno de los hombres de este principio del 2014 en lo que se refiere al deporte español. Javier Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Han pasado ya unos días de la competición de Sochi, ya te tenemos en Toronto, si no me equivoco. ¿Cómo has asimilado ese cuarto puesto de los Juegos Olímpicos?
Cierto, ya estuve en Toronto, la verdad es que se ha asimilado bastante bien. Es verdad que hubiésemos querido no subirnos al podium, pero no siempre se puede ser. Entonces, nos lo tomamos más como un aprendizaje de que siempre hay que seguir trabajando para llegar a conseguir tus metas. Y bueno, todavía soy joven, puedo seguir otros 4 años para las siguientes Olimpiadas en Corea. Lo único que le estamos haciendo ya es entrenar fuerte para el Mundial, que es nuestra última competición de la temporada. Y apretando fuerte para ver si en esa competición sí que me subo al podium como el año pasado.
Hay que recordar que la actuación de Javier Fernández sobre el hielo moscovita fue de medalla olímpica, pero un pequeño error de cálculo a la hora de realizar el programa, en una decisión justa o no, pero reflejada en el reglamento, te privó del podium. Quizás no era el escenario propicio, pero yo creo que, como decías, es una cosa para aprender, ya no volverá a pasar.
Sí, exactamente, son cosas que, pues, para aprendizaje, cierto es que hice un buen programa, también tuve fallos y, bueno, como has dicho, el último salto del programa no me lo llegaron a contar porque hice un elemento, por decirlo así, que no estaba en el reglamento. Pero bueno, que pues lo que he dicho, que soy joven y que puedo seguir para adelante, y sobre todo pues que yo sé que hice un buen trabajo, me quedé por lo menos con el buen sabor de boca de decir yo fui e intenté hacerlo lo máximo posible, hice un buen programa, pero bueno, las cosas no salieron como habíamos planeado. Pero aún así que estamos contentos con el resultado.
Bueno, hay que mirar en positivo. Como dices, eres joven, aunque parece ya que llevas toda la vida en esto del patinaje artístico, porque como empezaste en un mundial con 15 años, pero hay que decir que eres del 91, casi 23 años, pues quedan 4 años por delante. Yo creo que en Pyeongchang sí que tiene que quedar la medalla, aunque queda mucho.
Sí, sí. Sí, todavía me queda mucho. Además, como has dicho, llevo patinando toda mi vida desde que tenía 6 años. Ahora mismo tengo 22, o sea que llevo casi toda la vida, ¿no?, con los patines puestos. Es verdad que 4 años parece una distancia muy larga, pero muchas veces eso es lo que pensamos, y luego parecen 2 días, ¿no? Y estás otra vez allí, parecen 2 días de que estaba en Vancouver, en las Olimpiadas de Vancouver, y ya he terminado las siguientes Olimpiadas. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es pensar que 4 años muchas veces no es mucho tiempo, el mejorar mucho y el intentar, pues eso, ir a las siguientes Olimpiadas y conseguir esa medalla y llevarla para España.
Que ojalá fuera un oro como el conseguido en los 2 últimos europeos, por delante de las potencias rusas. Javier Fernández se las ha quitado de encima, ha conseguido proclamarse por segunda vez justo antes de las Olimpiadas, con ese convirtiéndose en campeón de Europa en Budapest. ¿Cómo se siente siendo el dominador europeo del patinaje artístico siendo español?
Pues la verdad es que bastante, bastante bien. Es es mucho trabajo el que viene detrás, ¿no?, de todas las medallas que he conseguido. El europeo, la verdad es que se juntan patinadores de altísimo nivel de todos los países, sobre todo, como has dicho, los rusos, que en estos últimos años están subiendo el nivel de patinaje mucho, mucho más de lo que llevaban estos años pasados. También hay que decir que en el europeo no están, ¿no?, las otras de las grandes fuerzas del patinaje que suelen ser sobre todo los japoneses o los americanos canadienses. Entonces, es cierto que es un poco más fácil de decirlo que el mundial, porque no se juntan otros países, pero aún así es una competición difícil, ¿no?, que tienes que salir ahí y hacer tu programa y luchar por esas medallas. Entonces, bueno, ojalá que todo siga yendo bien en los años futuros, que podamos seguir consiguiendo títulos como los que estamos consiguiendo ahora e incluso mejorar los resultados. Eso es lo que vamos a intentar nosotros, trabajando día a día, y ojalá que pueda ser.
Y sobre eso que comentabas del europeo, porque faltan las potencias, muchos comentaron, después de ver tu ejercicio en el europeo, conseguiste el oro, pero decían que eso no iba a ser suficiente, que quizás con el programa que tenías el año pasado, te lo pasaste por la cabeza, que ya era tarde quizás, pero que a lo mejor te arrepentiste de hacer ese cambio, de a lo mejor el programa que era faltaba un poquito más para los Juegos Olímpicos, para el nivel de los Juegos Olímpicos.
Sí, cierto es que, bueno, pues mucha gente dijo que a lo mejor era mejor idea, ¿no?, el cambiar y hacer los programas del año pasado, o de que tenía que mejorar muchas cosas. Está claro que nosotros el tiempo que tenemos y el tiempo que estamos entrenando, pues estamos intentando sacar lo mejor de los programas y lo mejor de mí. Entonces nosotros realmente intentamos hacer todo lo posible. Muchas veces pasa y muchas veces no pasa. No, pero no soy uno de esos patinadores que da un paso atrás y dice, pues voy a cambiar el programa de este año al programa del año pasado. Yo prefiero sacar lo mejor, lo más fuerte de los programas de este año para poder llegar a, vamos a aprender como patinador y a subir de nivel como patinador, ¿no? Y no me gusta dar el paso para atrás. Entonces, bueno, si este año los programas no son los mejores que he tenido en mi vida, intentaremos que el año siguiente, el año que viene, tener programas para poder estar a esa altura otra vez, ¿no? O conseguir cosas mejores de las que conseguí el año pasado o el año anterior.
Rápidamente miramos al futuro más reciente, dentro de poco, en apenas 2 semanas, Mundial en Tokio, perfecto lugar y acontecimiento para resarcirse de los Juegos y ahí sí subirse al podio.
Ojalá, eso es lo que vamos a intentar y ojalá que eso sí que pase, ¿no? Como el año pasado, incluso intentar mejorar alguna posición y poder quedar más de la medalla de bronce y poder conseguir una medalla mejor para traerla otra vez a casa.
Vamos terminando. Ya hemos hablado del Javi Estrella, pero quiero hablar del antes. ¿Cómo un chico madrileño, como has comentado antes, se mete en una pista de hielo, se pone unos patines y dice, quiero ser patinador?
Bueno, yo me puse a patinar por mi hermana. Mi hermana vio una competición por la televisión y le gustó mucho el patinaje. Entonces yo, al verla que se lo pasaba tan bien, le pregunté a mis padres que si podía meterme con ella a la pista de hielo, a dar clases en la escuela. Mis padres, por supuesto, me dijeron que sí, que sí, eso es lo que quería, que fuese para adelante. Y bueno, y desde ahí, pues trabajando, poco a poco, la verdad es que desde pequeño era bastante vaguete, bastante, me costaba mucho el trabajar mucho, pero poco año a año fui aprendiendo poco a poco y nada, y al final muchas veces pues se sacan cosas de las que no se esperan, ¿no? Y me tuve que ir fuera de España cuando tenía 17 años y poco a poco pues eso, fui subiendo mi nivel de competición y llegué a conseguir algunas medallas de campeonatos internacionales normales y de ahí pues sí, fui pasito a pasito para arriba.
Has pasado por medio mundo, por las ciudades donde mejor patinaje se hace, has terminado en Toronto, en Canadá, pero ¿qué falta en España? Siempre has destacado que tú cogiste, te fuiste fuera, pero ya con un nivel técnico que habías adquirido aquí en nuestro país, pero ¿qué falta en España? ¿Falta nivel de entrenamiento o falta apoyo institucional? ¿Qué es lo que nos falta para ser pues como otros países donde tú has vivido?
Bueno, a ver, hay que decir que en otros países ya están muy preparados con este deporte, ¿no? Llevan trabajando en este deporte al 100% durante muchos años y tienen muchísimas más facilidades, como podríamos decir, cantidades de pistas de hielo, calidad del hielo, diferentes horas de entrenamiento para los patinadores de alto nivel, de alto rendimiento. Entonces, bueno, todas esas cosas cuando tú estás a un nivel parecen cosas pequeñitas, ¿no? Es decir, una buena calidad del hielo parecen cosas pequeñas, pero que a la larga, a un nivel alto, hacen la diferencia. Entonces, bueno, son cosas que sobre todo, yo diría que personalmente son las que se necesitan, sobre todo pistas de hielo. Cuantas más pistas de hielo, más patinadores, más niños pequeños empezarán a patinar. Cuantos más patinadores pequeños, más posibilidades de sacar nuevos talentos tenemos. Entonces, yo creo que son cosas que poco a poco irán subiendo, ¿no? Y si nosotros seguimos trabajando y luchando, seguramente poco a poco vayan a salir más pistas de hielo alrededor de toda España.
Pues seguro que se va a ir consiguiendo y sobre todo gracias a tus éxitos, poco a poco se está viendo cada vez más patinaje artístico. Va a dejar de ser un hobby de estos de los fines de semana, de los jóvenes, y va a ser un deporte gracias a tus medallas, a tus logros a nivel internacional. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Corte de la Banda. Es muy pronto, hay que decirlo, en Toronto está casi amaneciendo y ha tenido el detalle de hablar con nosotros. Muchas gracias.
No, gracias a vosotros.
Muchísima suerte en ese Mundial y muchos ánimos en el futuro.
Gracias.
Y con la entrevista a Javier Fernández terminamos el programa. Un día más, Corre de la Banda. Muchas gracias a David Orenes, Sergio Berenguer, Jesús García, en los controles técnicos a Borja Cabrera y quien les habla, José Manuel Amorós. Volvemos el próximo
lunes.
Adiós.